Estamos agradecidos con el Señor de la disposición que han mostrado. Sabemos que jueves y viernes en nuestro país son días laborales normales, pero han hecho el esfuerzo de estar aquí y agradecemos en verdad que estos esfuerzos para nosotros los que preparamos es importante ver que nuestros hermanos se esfuerzan por venir, sabemos los esfuerzos que hacen. Y bueno, vamos, como el pastor dice, es realista plantearnos una buena meta y pensar que aquí se va a hablar de todo lo que plantea un tema es irreal. Se necesitarán más sesiones, quizás más escuelas de teología, pero es bueno reconocer los fundamentos. Creo que apreciamos cuando alguien nos dice, bueno, es por aquí. Ya sabe las piedras grandes dónde pisar. Y usted puede irse, ya después se zambullirá seguramente, pero esto es bueno saberlo, este tipo de principios. Así que sí, esta conferencia, esta ponencia es de los fundamentos de la apologética. Para febrero de 2019... hace poco realmente, las investigaciones del grupo Barna, y de aquí le abro un paréntesis, Barna es un grupo que ha estado realizando investigaciones para comprender las tendencias culturales y religiosas, sobre todo en Norteamérica, desde el año 84. Así que este grupo, que mide esas tendencias culturales y religiosas, sobre todo en América, hizo una encuesta que reveló que entre el 95 y el 97% de los cristianos profesantes, es decir, ellos no se van a poner a medir quién es realmente nacido o no de nuevo, pero al menos quién se confiesa como cristiano, entre el 95 y 97 de los cristianos profesantes entrevistados creen que testificar de su fe, es decir, evangelizar, es una implicación de ser seguidor de Cristo. Yo diría, bueno, gloria a Dios que al menos el 97, ¿no? Me pesa el 3% que no piensa que hace parte de su cristianismo evangelizar. Pero aquí va el dato interesante. Dice esta misma encuesta que casi la mitad de ellos, casi la mitad de los millennials, esa generación, ya usted sabe, que para este entonces tendrá entre 25, 30 años quizás, el 47% de ellos están de acuerdo, en parte, en que está mal compartir las creencias personales con alguien de una fe diferente. Por un lado, afirman ser creyentes, afirman que evangelizar es algo que deben hacer. Por otro lado, la mitad de ellos dice y piensa hasta el momento que es imprudente compartir la fe con alguien que no es de su propia convicción. La misma encuesta afirma que los millennials son 2 y 3 veces más propensos a pensar con respecto a generaciones pasadas que el desacuerdo con otros significa juzgarlos, significa juicio. Debido a que creemos que la fe del Evangelio, las doctrinas bíblicas, el mismo mensaje de salvación debe ser anunciado, explicado, que nuestra fe no solamente está para ser creída, sino compartida y defendida. Creemos que nuestra fe debe ser vindicada frente a los ataques, a la ignorancia generalizada, a sus contaminaciones. El que progresivamente se levanten generaciones que piensen vivir un evangelio solo para ellos mismos, no solo en los próximos años la predicación y el evangelismo, sino la apologética, que por definición conlleva la acción de defender, creo que está en vía de extinción. Imagínese levantar una generación que piense que llevar la contraria a alguien es completamente malo. Y entonces, ¿cómo pretende compartir el evangelio si no espera contradecir a alguien en el proceso? Es que si no contradecimos la mundanalidad, entonces ¿de qué trata el Evangelio? ¿De afirmar a las personas en lo que son? De decirle, sí, no, no, no tienes que, como estás, estás bien. Lo único que creo que debes hacer es añadir a Cristo a tu proyecto de vida. Y aún así le estaría usted de alguna forma contradiciendo. ¿A dónde vamos a parar con estas tendencias culturales? De saber lo que tenemos que hacer, pero al mismo tiempo ver como imprudente lo que deberíamos hacer. Pero no solo hoy preguntaría si usted, hermano, se ha compartido su fe en este último tiempo, sino si acaso ha defendido de una manera honrosa la palabra de Dios en medio de este mundo, en alguno de sus puntos. Le preguntaría esta mañana si acaso usted ha enfrentado en un contexto adverso una conversación dando razón de la fe que usted creyó y que usted sabe que la gente necesita saber. No pregunto si ganó o perdió el argumento, sino si fue capaz de dar testimonio de lo que le preguntaban en su momento o del asunto que se le exigía una razón. O quizás se parte usted de esta cruel estadística de los que saben qué tienen que hacer, pero al mismo tiempo no lo hacen porque lo ve imprudente. La apologética o defensa de la fe cristiana es un mandato bíblico, es una necesidad, pero además de ello es un privilegio que Dios concede a los que somos parte de su pueblo. También la apologética es necesaria, si usted lo mira, considerando que la iglesia, compuesta de los creyentes, por supuesto, es esa estructura que sostiene la verdad y la defiende. 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que vamos a mirar en primera medida la definición de la apologética, una definición sencilla. Luego vamos hacia las características principales de la apologética y tercero vamos a mirar la manera de la apologética. Definición, características y manera. La definición, la apologética, en palabras sencillas, a unos niños que están aquí, que esa palabra apologética les puede sonar muy extraña, en palabras sencillas es defender la fe bíblica, defender las doctrinas, las creencias bíblicas. Apologética es un sinónimo de defender, de defender algo. La palabra apología puede ser usada en muchos contextos, no solamente en el contexto religioso. Pero aquí, claro, es la defensa de la fe bíblica. Y esta palabra es exactamente la que usa Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El texto dice, estad siempre preparados para presentar defensa, y aquí la palabra original es apología, estad preparados para presentar apología o defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora, hay un texto paralelo es el que trata el mismo tema, pero en otra parte de la Biblia, y en Judas, versículo 3 y 4, aunque no use la palabra apología, el concepto está allí. Así que no importa que no use la palabra apología, pero el concepto está ahí. Así que sobre Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa. Y Judas 3 y 4 nos vamos a apoyar para hablar de la apologética. ¿Qué dice Judas 3 y 4? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí nota dónde está la apologética, la defensa? Contender ardientemente por la fe. La razón, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Así que el concepto de apologética es completamente bíblico, en Pedro es literalmente bíblico, en Judas el concepto está allí, y que significa defender, defender nuestra fe. Bueno, entremos a sus características. ¿Cuáles son las características para enriquecer la definición bíblica de apologética, vamos a apoyarnos, como le dije, en estos dos textos. No porque sean los únicos. De hecho, la Biblia tiene más textos que hablan de lo mismo y además nos ofrecen ejemplos vivos. Ejemplos vivos, como cuando los profetas tuvieron que vindicar la palabra de Dios en su momento, los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, frente a contextos diversos. Pero, seamos realistas, vamos a soportar este asunto sobre dos textos. Lo primero que vamos a identificar, teniendo en cuenta 1 de Pedro 1 y Judas 3 y 4, es el objeto de la apologética. Es decir, apología es defender, pero ¿defender qué? ¿Qué es lo que debemos defender según la palabra de Dios? ¿Qué es lo que deberíamos tener la capacidad de presentar una defensa de, como dice Judas, de contender ardientemente? Bien, en 1 de Pedro 3, la palabra apologética está ligado a las palabras la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué es lo que debemos defender según Pedro? La esperanza que hay en vosotros. Ahora, si usted se acerca con ese solo concepto, pues no va a entender demasiado. Y entonces nos tocará devolvernos un poquito en la argumentación de Pedro para saber qué quiere decir él con esperanza. ¿Qué es eso de la esperanza que hay en vosotros? Bueno, 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que aquí el apóstol Pedro está usando la palabra esperanza como un sinónimo de la salvación por gracia mediante Jesucristo, que abrió el cielo para nosotros. Ya usted va entendiendo entonces qué tenía Pedro en mente cuando habló de la palabra esperanza. Luego en el versículo 21 dice: mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces vuelve a usar la palabra esperanza una segunda vez, y aquí esta segunda vez significa lo que hemos creído, lo que hemos recibido, es decir, la salvación, con el añadido que la segunda vez que el apóstol usa la palabra esperanza tiene en perspectiva lo eterno. Entonces él va complementando su concepto de qué es esperanza. ¿Qué es esperanza para Pedro? Es la salvación por gracia mediante Jesucristo con la perspectiva de lo eterno. ¿Por qué? Porque la palabra en sí, esperanza, viene de esperar, algo que estamos esperando, pero estamos esperando desde aquí. Es decir, como creyentes tenemos una fe aquí, y esa fe se estira casi que viendo lo eterno. Ayer cuando el pastor García estaba explicando escatología, nos estaba haciendo el favor de desempolvar ese puente que debe estar no lleno de polvo. Y es que hoy estamos peregrinando, pero no estamos peregrinando en círculo, hermanos. Estamos alargándonos a nuestra esperanza. ¿Y por qué podemos hablar de cielo? Bueno, porque hoy hemos creído. Me hago entender, la fe es como que se estira y nos deja ver qué es lo que vamos a heredar, y eso es lo que Pedro le llama esperanza, a todo ese concepto grande. Entonces, ¿cuál es el objeto de la apologética? Sin duda, el objeto de nuestra apologética, según Pedro, es la fe en Cristo, el contenido de la salvación, aquello que hace parte de lo que hemos recibido en Cristo y con la perspectiva en lo eterno. Ahora, si vamos a Judas, él dice que debemos contender por la fe que hemos recibido. Y entonces también le tuviéramos que preguntar a Judas, ¿qué entiende por fe? Al menos en este contexto, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que debemos defender? Bueno, la fe, pero ¿qué es la fe? En los versículos 20 y 22, Judas emplea la palabra fe de igual manera que en los versículos 3 y 4. Él dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos. Teniendo en cuenta el contexto, damos por sentado que la palabra fe, como la usa Judas, se refiere al cuerpo de doctrina cristiana. No siempre que la palabra fe aparece en la Biblia tiene el mismo significado. A veces fe es ese don que Dios nos da para abrazarnos a Él y a sus promesas, y en otros contextos, como en Judas, la palabra fe, al menos en los textos que hemos leído, significa el contenido de nuestra doctrina. Por eso decimos confesión de fe, es decir, el contenido de nuestra doctrina, lo que confesamos doctrinalmente. Así que Pedro nos ayudó a entender que nosotros deberíamos ser capaces de presentar defensa de nuestra salvación, de todo lo que está alrededor de la salvación en Cristo, con la perspectiva de lo eterno, porque el creyente no solo tiene un mensaje temporal, sino de implicaciones eternas, y Judas nos está afirmando que la fe es que deberíamos ser capaces de defender el contenido de nuestra doctrina. Es más, Judas dice, la fe que se les entregó una vez a los santos. Por supuesto, aquí está hablando de ese depósito que Dios encargó primero a su Hijo Jesucristo, el que les enseñó a los apóstoles, por el cual los embistió de poder para que ellos enseñaran a su vez a otros. Es un depósito que va pasando de forma divina, así que entendemos ahora el concepto de que la iglesia está fundamentada en el fundamento primero de Cristo, pero luego en el fundamento de apóstoles y profetas, que está haciendo referencia ahí a ese depósito doctrinal, a ese cuerpo de doctrina que no crece ni disminuye. Tan cierto es este cuerpo de doctrina que en Gálatas el apóstol Pablo una vez dijo, si alguno les predica un evangelio diferente, sea anatema. Quiere decir que hasta ya en épocas del apóstol Pablo ya había un cuerpo de doctrina que usted podía distinguir, como que esto es el cristianismo, y podía distinguirlo de lo que no es la fe cristiana. Así que ya desde tiempos, en vida de los apóstoles, no tenemos un evangelio que pueda agrandarse ni restársele, y esta es la fe que le ha sido dado a los santos. De manera que este evangelio, ese mensaje, las doctrinas que no que componen solo el cristianismo, sino que son el cristianismo en sí. No es que la compongan solamente, no son doctrinas anexas al cristianismo. De hecho, nuestras doctrinas definen lo que es el cristianismo. Es el cristianismo esencialmente. Así que si alguien hoy piensa, o hoy se piensa eso, pero si alguien hoy piensa que puede ser cristiano ignorando la doctrina, sencillamente eso es un descalabro. Eso no puede ser, porque precisamente hay unas doctrinas que definen exactamente lo que es el cristianismo. Entonces hagamos una síntesis, y es que ambos escritores sagrados exhortan a sus lectores a defender y luchar con vigor por aquel contenido de doctrina que no crece, que habiendo sido dado por Dios y enseñado por los apóstoles con autoridad divina, ha pasado con integridad y fidelidad a la iglesia, se constituye en la fe que como un depósito la iglesia debe custodiar porque es columna y baluarte de la verdad. La fe son las doctrinas reveladas en las Escrituras que tienen el Evangelio de la salvación por gracia su centro. Lo que el creyente debe creer, profesar y defender es el Evangelio de Cristo, su contenido, sus métodos, su alcance, sus implicaciones físicas, temporales, espirituales, eternas, éticas, sus posturas consecuentes. De hecho, es algo comprensivo. Lo que le quiero decir es que no es tan sencillo como creo que debemos defender el Evangelio. Sí, hermanos, pero es que el Evangelio, el contenido de la Biblia se desprende del Evangelio. Entonces, ¿cómo hace usted para defender el Evangelio y no defender lo que se desprende del Evangelio? ¿No que el Evangelio tiene implicaciones? Implicaciones físicas, implicaciones espirituales, implicaciones éticas. Así que no es tan fácil como vamos a defender esto. Uno es salvo por gracia mediante la fe, punto. De ahí para adelante lo demás no me importa en doctrina, no debería importarle, porque entonces el Señor solo nos hubiera dado en la Biblia una página compuesta por Efesios 2, del 8 al 10 y quizás Romanos 5 y pare. No, hermanos, tenemos 66 libros. Tienen como centro el Evangelio, por supuesto, pero todo lo que está ahí tiene que ver con el Evangelio. Y entonces, hermanos, la defensa de nosotros debe ser, por supuesto, una defensa evangélica, pero que tiene en cuenta las implicaciones de lo que está allí escrito. Eso es el objeto. Bien, ahora, segundo, la necesidad de la apologética. Ya sabe qué defender, básicamente, el Evangelio de Cristo, la palabra de Dios, sus implicaciones, etc. ¿Por qué la apologética es necesaria? Y es interesante porque los contextos donde el apóstol Pedro nos enseñó a defender la fe y donde Judas nos enseñó a combatir ardientemente son iluminadores y nos ayudan a entender por qué deberíamos hacer apologética. Primera de Pedro 3 se afirma: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. También dice que deberíamos presentar defensa ante todo el que os demande razón. Luego el apóstol dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, y finalmente el apóstol dice, para que los que os calumnian por vuestra conducta sean avergonzados. Luego vas a Judas y entiendes esto, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Así que permítame unir estos textos y afirmar lo siguiente. ¿Por qué es necesaria la apologética? En primera medida, es necesaria por los continuos ataques que los creyentes recibimos a causa de nuestra fe. La Biblia no esconde este hecho y los creyentes deberíamos asumirlo. ¿Qué deberíamos asumir? Que generalmente vamos a ser atacados por causa de la fe. Es increíble lo que está pasando hoy. Hoy se nos acusa de cualquier cosa, como en su tiempo. ¿Dónde tomamos este concepto? El apóstol Pedro, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea, la respuesta debería ser, nadie nos debería hacer daño por seguir el bien. Pero el apóstol dice, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino estad preparados para defender. Así que, hermanos, el Señor mismo nos enseñó que los creyentes estamos en este mundo como ovejas en medio de lobos. Eso está en Mateo 10, 16. ¿Ha puesto usted a pensar? ¿Ha considerado esta figura? ¿Cómo pasaría una oveja en medio de lobos? No va a pasar haciendo alarde de su lana, ¿verdad? Debe ser cuidadoso dónde pisa y cómo pisa. El cristiano vive su fe delante de gente mala, generalmente con mala intención y mala voluntad hacia los creyentes. Gente desea hacer daño a los creyentes. Por eso el apóstol dice, ¿quién os podrá hacer daño? Bueno, pero si les pasa, entonces, es decir, ¿por qué se nos debería perseguir por nuestra fe? Pero la verdad es que eso ocurre. Hay gente que desea hacer daño a los creyentes, sea moralmente, ideológicamente y hasta físicamente, como hasta el día de hoy no ha parado en algunas partes del mundo. El creyente debe aprender a santificar al Señor en su corazón y defender con humildad su fe. Hermanos, la gente es injusta con los cristianos verdaderos. Los somete a un escrutinio desproporcionado muchas veces, lo que debe arrojar a los cristianos a saber cómo dar razón de su fe. podemos implicar de forma clara que el hecho de tener una fe razonable, que se pueda explicar, de la que se puede dar razón, tener además un Dios que acompaña a su pueblo, nos debe dar valentía en el ejercicio de defender nuestra fe de los continuos ataques que recibimos los creyentes. La segunda necesidad de la apologética es que ella es necesaria por la verdadera ignorancia que hay con respecto al cristianismo bíblico. Pedro dice que deberíamos estar preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón. ¿Qué está implicando esto? Que hay gente que nos va a preguntar, que hay verdadera ignorancia del Evangelio, y de hecho cuando alguien diga, no entiendo, uno creyente diga, no entiendo la Biblia, no entiendo de qué se trata, usted debería creerle, él a veces no se está haciendo, realmente no cree, no entiende, realmente le parece extraño lo que está pasando aquí, no debería, yo sé que no debería, pero le parece extraño. La gente hará preguntas, la gente cuestionará, nos pedirá la razón de por qué tal cosa, por qué tal otra, por qué creemos eso, por qué hacemos tal cosa. Se supone que el creyente debería estar preparado para dar una razón de lo que hace. No deberíamos decir, ¿y por qué hace eso? Pues no sé, pues eso es lo que dicen en la iglesia, o eso es lo que he visto hacer. No, mis hermanos, tenemos una fe que... de la que podemos dar razón de por qué hacemos tal cosa. En verdad hay gente que no entiende, no sabe en sí qué es la fe bíblica. Hay gente luchando en su mente, buscando coherencia a la que le debemos dar una explicación sabia. Yo no creo estar de acuerdo con que el creyente debe ser un directorio de respuestas, porque hermanos, la apologética no es el lujo de quien no tiene nada más que hacer que satisfacer las curiosidades de la gente sin oficio. Pero, hermanos, sin duda que hay contextos razonables, oportunidades, ocasiones, personas, donde deberíamos decir, mire, yo hago esto, o yo creo esto, por este y este motivo. No sé si van a quedar convencidos o no, pero, hermanos, al menos deberíamos dar razón. Dígame si usted, si es una iglesia bíblica, no tiene ya un argumento de por qué su domingo ya no es como antes, aún siendo cristiano en otras comunidades, porque usted ahora guarda un día completamente para el Señor. Algo usted debe decir, algo usted habrá aprendido que decir, no significa, y creo y espero que no diga, no, pues así dice el pastor César. Qué bueno que él lo diga, porque eso significa que él es fiel, pero usted debe tener una razón de la fe que hay en usted. Bien, le pongo este ejemplo bíblico, Felipe y el etíope. Este hombre etíope tenía una duda real y le dijo aquí en este texto, ¿de quién habla? ¿De quién habla? ¿Sabe? Era un texto que se debería interpretar, es la interpretación y la aplicación de un texto del Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿Y qué hizo Felipe? Yo no sé, ya le pregunto al pastor que ya lo llamó. No, ¿qué dijo? Venga, por una hora, por un tiempo, lo instruyó. Qué bueno. 3. La apologética es necesaria por el continuo malentendimiento de lo que es el cristianismo y sus prácticas que promueven malas sospechas y calumnias. El malentendimiento o el no entendimiento, pero sobre todo el malentendimiento de lo que es el cristianismo y sus prácticas promueven malas sospechas y calumnias entre la gente. Se tiene conocimiento que en los primeros siglos los cristianos fueron acusados de incesto porque se casaban entre hermanos. Claro, el hermano Pedro y la hermana María, pero eran hermanos en la fe, pero hermanos, eso pasó históricamente. Dijeron, se están casando entre hermanos, esto es inmoral. Los creyentes, claro, debieron tener la manera de poder decir, si somos hermanos en este nivel, pero, ¿me hago entender? No vamos a responder todo, pero ya entiende, hay gente que su falta de entendimiento le promueve sospechas y hace que calumnien. Los cristianos fueron acusados de antropofagia, es decir, de comer carne humana, porque ellos decían reunirse para comer la carne y el cuerpo de un tal Jesús. Fueron acusados de ser ateos. ¿Por qué? Porque si Roma tenía un Dios y ellos no adoraban ese Dios, ¿en qué los convertía? En ateos. Y es legendaria esta anécdota de Policarpo cuando fue llevado al martirio y fue acusado de ateísmo. Y entonces todo el estadio gritaba, abajo el ateísmo, abajo el ateísmo. Claro, el ateísmo así definido, como que ellos no creían en el Dios romano o en los dioses romanos, por eso le llamaban ateos. Así que Policarpo pidió calma, calma, y cuando le tocó hablar dijo, en efecto, abajo el ateísmo. Claro, pero él ya tuvo cómo explicar que él no era ateo, pero creía en un Dios que no era el romano. Los creyentes fueron acusados de subversivos por no dar culto a César, lo cual en su tiempo era un crimen religioso estatal y más. Seguramente con mucha malicia y profundo desconocimiento, la gente se hace ideas de lo que es el cristianismo bíblico. No entienden ni las doctrinas ni la ética consecuente. Mucha gente tiene conflictos mentales con respecto a la fe de Cristo, venida por el consenso común o los mitos y leyendas que en nuestras tierras latinas, muy, muy educadas en el romanismo, se han creado leyendas. Hace no mucho en nuestro país y sobre todo en los pueblos se decía que traía mala suerte caminar en la misma acera de un cristiano. Por eso la gente cambiaba de acera. Quizás usted no vivió para esa época, pero los que tenemos abuelos en la fe de Cristo hace medio siglo, usted podrá corroborar que esto era verdad. Se afirmaba, era un mito real, que los evangélicos tenían que ofrecer a sus pastores sexualmente a sus esposas para que ellos le dieran la aprobación si se deberían casar o no con ellas. Eso es mentira, nunca ha pasado. Y al que le pasó sí fue porque realmente lo vieron de ingenuo. Se enseñó que leer la Biblia volvía loco al individuo. Los testigos de Jehová nos acusan de creer en tres dioses. Y hasta hoy debemos defender el decálogo de los mismos cristianos. Entonces, hermanos, la Biblia dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esta misma gente que nos acusa, que usted ofrenda, ¡ay! Que usted ofrenda, son los mismos que en un solo día se gastan la mitad de su salario en la religión Bavaria. O Club Colombia, llámenle como quieran. Corona. Ah, pero nos critican, ¿verdad? Es muy probable que nosotros hasta ofrendemos menos de lo que ellos dan a su Dios Baco. Pero hermanos, a ellos les parece cosa extraña que nosotros hagamos esto. Pero hermanos, ¿qué les vamos a decir? ¿No sabemos? ¿Ese es el rito? No, hermanos. El apóstol Pedro, inspirado, mostró el contexto de la apologética. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores. Y finalmente dice, para los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Cuarta necesidad de la apologética. Ella es necesaria por el peligro de las malas enseñanzas aún dentro de la iglesia. Qué interesante. Apologética dentro de la iglesia, pero está escrito. Judas dijo que deben ser capaces por el Espíritu de Dios de combatir ardientemente por la fe. ¿Por qué? Y mire la razón que da Judas, de combatir ardientemente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y uno dirá, ¿entrado a dónde? A la iglesia. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Hermanos, los falsos maestros rara vez son frontales, rara vez son obvios en sus planteamientos, en sus comienzos. Así que es muy difícil a veces en saber cuándo estamos delante de un falso maestro. Hermanos, ¿cómo es que se introducen en las iglesias? Porque debe ser que no hay, al comienzo, no, aparentemente no hay una causa para decirles no entren o no pertenezcan. Pero ganan el puesto de maestros, no son frontales al comienzo, no son tan obvios. Y los cristianos siempre deberíamos estar profundizando en nuestras doctrinas para que el afecto por sus maestros no les nuble el discernimiento bíblico. Yo sé que este es el líder, yo sé que está errado, eso que está enseñando no me suena, no hay, pero lo amo. Así que voy a seguir aquí en esta iglesia porque es lealtad, porque mire, es que él me sigue sonriendo, mire cómo me abraza y me saluda. Hay gente que está dispuesta a beber veneno si se lo dan con amor. Así que, hermanos, generalmente los falsos maestros hacen daño no porque están afuera, sino porque surgen de dentro y entonces empiezan a redefinir las palabras, pequeños conceptos, diminutas modificaciones, diminutas prácticas que van aumentando en ambigüedad y en imprecisión. Claro, si usted quiere leer un poco más de lo que ya es un falso maestro hecho, maduro, en 2 de Pedro 2:2 podrá encontrar tal descripción, pero 2 de Pedro 2:2 nos describe los falsos maestros y 2 de Pedro 3 nos habla de apologética, diciéndonos: amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, los mandamientos del Señor y Salvador dados por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. El creyente que piensa que dentro de la iglesia, y gloria a Dios cuando eso ocurre, y oramos para que eso ocurra, se siente fuerte y resguardado dentro de su iglesia, gloria a Dios, pero muchas veces dentro de la iglesia encuentra el peligro. Yo no estoy aquí diciendo, hermanos, ahora miren con sospecha a sus maestros, sus pastores, critíquenles todo, cuestionenles todo. No, hermanos, esa no es la idea. Pero hermanos, también el Señor nos advirtió: cuidado con los hombres que se entran encubiertamente. Y hermanos, es necesario conocer la fe y defenderla de todo aquel, aunque esté en la iglesia, pretenda dañar, cambiar y contaminar la palabra del Señor. El texto nos muestra cómo una falsa enseñanza de la gracia termina en libertinaje, según lo que leímos. Bien, así que, como se podrá dar cuenta, sea la ignorancia natural, la ignorancia pecaminosa, el misticismo, la irracionalidad de la religión falsa, las calumnias y murmuraciones, la imprecisión, la malicia del mundo, los peligros que pueden cernirse dentro de la iglesia a nivel de doctrina y práctica, todo esto hace necesario que el cristiano sepa cuál es su fe, la crea, descanse en ella, pero la defienda. El cristiano tiene una fe, una esperanza que no es un juego. Tiene implicaciones eternas, profundas, transformadoras. Como ve, no es discutir por discutir, no es el debate por el debate, ni siquiera la vindicación de nuestro nombre o ministerio. Es la palabra de Dios, el Evangelio, la Biblia, la doctrina y las implicaciones existenciales, éticas, morales, espirituales que todo esto conlleva. Y termino brevemente en la manera de la apologética. La manera de la apologética. ¿Cómo debemos hacer o realizar esta defensa de la fe? De hecho, la palabra defensa, hermano, ¿qué le sugiere? No le sugiere algo apacible, como pacífico. Pero, hermanos, la palabra de Dios es tan iluminadora que nos enseñó qué hacer y cómo hacerlo. Y esta es la manera. La Biblia dice: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Creo que uno de los errores cuando se responde la pregunta cómo hacer apologética es solo tomar la mitad de este texto y decir mansedumbre y reverencia, punto. A mis hermanos, es que eso hace parte de un argumento más grande como el que le acabé de leer. Así que permítame decirle cuál es la manera de la apologética según nuestros textos. Uno, teniendo valentía santa. El apóstol lo dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Así que lo primero que nos enseña la palabra, hermanos, es a tener valentía santa. No es cuestión de osadía humana, de atrevimiento o irreverencia, pero la apologética, que en su esencia es una defensa, debe ser hecha con valentía santa que surge con el temor de Dios. Estas palabras del apóstol Pedro, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, es una adaptación de Isaías 8:13, donde dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Yo sé que cuando presentamos defensa tenemos miedo, pero el miedo que deberíamos tener es de Dios, el temor de Dios en el corazón. Es lo que debería matizar nuestra defensa de la fe. Y así como Isaías en su momento fue llamado por Dios a no temer a los ejércitos invasores de Asiria, sino tener temor y reverenciar solo a Dios, Pedro tiene el mismo mensaje, pero en cuanto a la fe. No importa si son ejércitos, metafóricamente hablando, el creyente debe tener valentía para defender su fe. No valentía carnal, no osadía carnal, eso sería agrio. Pero hermanos, de hecho sí deberíamos ser capaces de tener valentía, la valentía que el temor de Dios nos da. Es que ¿qué estamos vindicando aquí, hermano? Si es su nombre, tenga toda la cobardía, porque si lo examinan a usted muy bien, hermano, el Evangelio tiende a dañarse. Pero no estamos para defendernos a nosotros, sino un Evangelio puro, perfecto, a un Salvador inmaculado, a un Dios santo. Segundo, debemos estar fundamentados en la fe de Cristo y en honor a Él. Fundamentados en la fe de Cristo y en honor a Él, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. El ejercicio de la apologética es un ejercicio de honra a Cristo. No es el ejercicio para mostrar cuánto sabemos, es el ejercicio para honrar a Cristo. Así que no podemos deshonrar a Cristo ni en el argumento ni en la manera. No podemos desplazar a Cristo de la apologética pretendiendo, como muchos piensan, ser neutrales cuando defendemos la fe. No podemos empezar negando a Cristo para defenderlo. No podemos conceder al impío la no existencia de Dios. Cuando usted se mueve de su fundamento, usted está deshonrando a Cristo. Cuando usted dice, está bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que la evolución existe. Hermano, en ese momento usted no santificó a Cristo. Esa suposición ni siquiera debería estar en su mente. Porque todo lo que usted construye ahí en adelante es una mentira. Vamos a suponer, está bien, vamos a suponer. Vamos a suponer que el Big Bang existió. Solo por un momento. No, por un momento no se nos permite deshonrar a Cristo. Santificad a Cristo en vuestros corazones y estad preparado para dar defensa. Si después de la defensa Cristo no fue exaltado, lo que usted defendió fue usted, o su ministerio, su reputación. Es a Cristo y eso lo vale todo, hermanos, aun si pasan por encima de nuestro nombre. Cristo debe ser honrado hasta el fin de la apologética, en el argumento y en la manera, como Dios y Señor. Por eso es un privilegio de los hijos de Dios, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque al malo, dijo Dios, Salmo 50, 16, al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? El no creyente debería callarse, porque cuando habla de Cristo le suena mal. Tres, estando siempre listos, estad siempre preparados para presentar defensa. Es decir, los creyentes deben estar preparados. No estoy pensando en el creyente que anda buscando cada controversia debajo de cada piedra, pero hermanos, seguramente los creyentes deberíamos estar preparados al menos de forma básica cuando alguien nos aborda, cuando sea la ocasión de hacerlo. Seguro, hermanos, no iríamos como algunas sectas quizás o grupos fanáticos lo hacen, de vamos a pararnos justo al frente de una iglesia católica con pancartas, decirle abajo el Papa y la gran ramera y cosas así. Pero significa, hermano, que muchas veces el contexto será el que debamos decir, hermanos, en una comunidad, ustedes están equivocados, esto no es así, esto no es así. Su familiar, a veces queremos la apologética mega, pero su familiar en las épocas comunes que preguntan, ¿y ustedes por qué? ¿Y ustedes comen carne? Qué buena pregunta, ¿sabe? Si comemos o no comemos en Semana Santa, ¿por qué? Porque es una oportunidad que usted tiene, usted debe estar preparado para decir tal cosa. Así que ellos deben estar dispuestos, conocer la enseñanza bíblica y estar listos para dar una respuesta. Yo entiendo, no a nivel de doctorado en teología, si usted tiene la capacidad, gloria a Dios, aprovéchela y dará cuenta por eso. Pero al menos, hermano, debería usted estar ubicado y decir, esto es así y he entendido que esto es así. 4, con mansedumbre y reverencia, viene mansedumbre y reverencia. Hermanos, mansedumbre y reverencia significa exactamente eso en el griego, en el español y donde quiera. Mansedumbre y reverencia. Es decir, hermanos, nuestras expresiones verbales deben ser ejemplares, amables y sanas. Debemos exhibir la habilidad de dar respuesta a todo el que nos pregunta acerca de nuestra fe en Cristo, sí. Pero es siempre bueno recordar que no predicamos solo con la palabra, sino el poder transformador de ella con nuestro ejemplo. Si nuestro carácter es irascible, hiriente, desproporcionado, entonces el cómo de la apologética neutralizará el qué de la apologética. Y usted no va a querer que el cómo nuble el qué. Que usted tenga el buen argumento, el qué, pero el cómo lo echa a perder. No estamos hablando, hermanos, de mirar hacia el piso, cruzar las manos y decir, pues yo creo, pues sí, yo... No, hermanos. Pero, hermanos, podemos ser amables. Podemos ser gentiles con la gente, firmes, y no corrernos ni un centímetro, es que es una lucha. Pero podemos ser amables, podemos ser gentiles, no es necesario ser agrios, ofensivos, como, usted se burla de mi fe como cristiano, pero usted adora un palo. Sí, hermanos, literalmente es verdad, Isaías le dijo palo y madero, hermano, pero podemos ser más sensibles, ¿no es así? Podemos ser más sensibles, mansedumbre y reverencia. Ni mi poder y mi palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. A veces un carácter sujeto en el Espíritu da más testimonio, ¿verdad?, que un argumento mal expresado. No confunda mansedumbre y reverencia con falta de convicción o firmeza. Yo no estoy diciendo que quien se pare en la calle allí, en el Bolívar, a predicar, no necesariamente está bien, pero no está mal necesariamente. Pero hermanos, mi punto es este, atempere el celo y la valentía con amabilidad y dulzura de carácter, como bien lo enseña la palabra original que se usa allí, praútes. La palabra de Dios aún a los ministros nos dice eso. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Solo los enumero. 5, procurando alcanzar a todos. 6, teniendo buena conciencia. Y esto es bueno decirlo, hermanos, porque ¿cómo sonará la apologética si defendemos cosas que no practicamos? Qué vano, ¿verdad? oh, ustedes no, al impío, ustedes no guardan los mandamientos, ustedes deberían venir a Cristo. Mire, mire, los mandamientos testifican que usted no es creyente y usted no guarda el día de reposo. Con limpia conciencia, quizá usted no defiende la fe porque su propia conciencia, mire, le hace esto. ¿Sabe qué? No hable. Defiende más callado. No debería ser, no debería ser, porque es un mandato. Pero hermano, por eso se nos manda a vivir de una forma para poder hablar. Y por último, dando buen testimonio. Dice la Biblia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Y en esto sí, hermano, permítanme hacer una anotación. Nuestra norma de vida debe ser tal que no solo neguemos con los actos las calumnias de los impíos, sino que lleguemos hasta avergonzarlos. Nuestra manera de vivir debe ser tal que no solo neguemos los actos, con los actos las calumnias de ellos, sino hasta que los avergoncemos. Es interesante ver por los grupos apologéticos de internet lo orgullosos, lo vulgares, lo impíos, los arrogantes que pueden ser quienes dicen defender la fe. Lo más parecido a esto, una mala manera de vivir, he encontrado pastores que dicen, vea pastor, ese hombre que usted tiene añadido allí, ese que tiene un grupo de apologética, ese fue expulsado de mi iglesia por mundano. No es uno, ni dos, ni tres. De los más conocidos que muchos de ustedes comparten por internet. Hombres que no se congregan, hombres que han sido expulsados de su iglesia, que han caído en adulterio, hombres que no se los aguanta nadie. Y todos nosotros compartiendo sus cosas por internet. ¿Sabe qué es lo más parecido a esto? Que un hombre impío defienda la fe, el adorno de oro en el hocico de un cerdo. Bien por el oro, porque siempre brilla. Mal por la contradicción que esto produce. Hermanos, el qué de la apologética, muy importante, y el cómo también.